En la zona mixta, donde los protagonistas del deporte dialogan con la cultura.
Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Narices frías de una noche atrás. Besos por celular.
Bueno, y es un verdadero placer recibir a Matías Faral, jefe de prensa de la Asociación Uruguaya de Fútbol, desde hace ya un tiempito. Yo estuve bichando algunos archivos, todo año 2007, que se recibe en la lo que sería hoy la Facultad de Comunicación, pero lo que era la LICOM.
La querida LICOM.
Y bueno, ahí estaba el AUF, habló con Tavares y hasta el día de hoy está en ese trabajo. Bueno, Matías, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
Todo bien. Un placer. ¿Estás siendo el primer invitado presencial del ciclo?
Bueno, Florencia vino. Vino Florencia Nikita.
Ah, bien.
El segundo. Está el primero, masculino.
Ahí va.
Vamos a buscarle alguna
historia. Ah, bueno, muchas gracias.
No, bienvenido. Y
siempre es lindo venir acá y caminar por la FIC. Y bueno, y ver en lo que se convirtió la Facultad de Comunicación. Yo que supe tener clase en una iglesia y después bueno, el edificio aquel de la LICOM con sus problemas. Está bueno que hoy se haya transformado en esto. Me gusta mucho.
Está sí. Bueno, y también esto, ¿no? O sea, la radio, que tiene ya unos cuantos años, se potenció bastante y había arrancado ya en la LICOM y a poco, o sea, en este estudio es como otra cosa.
Sí, como acompañó el desarrollo, ¿no? Yo me acuerdo de lo que era el lugar de la radio también, era, bueno, bastante acorde a lo que era el viejo edificio aquel de Leguizamón, que, bueno, tenemos...
Tenía buenos bailes.
Gratos
yo fui
recuerdos.
A un par de bailes.
No fui a ninguno.
Yo tampoco.
Florencia coincide.
Sí,
coincide
bueno,
en los bailes.
Viste, había para todos los gustos.
Tal cual. Bueno, Mati, ¿cómo venís, bueno, hoy en día con el trabajo... En la situación, me imagino, antes de la eliminatoria y todo eso, es como mucha información en la vuelta, mucha demanda de laburo, pero capaz que siempre es así, sí, de afuera la...
Sí, bueno, vivimos una etapa que es un poco particular,
sí.
Porque de hecho lo más importante, por lo menos para mi trabajo, es el protocolo que estamos esperando que llegue de FIFA, porque eso va a marcar una cantidad de cosas nuevas y pautas de trabajo para nosotros, para ustedes también, que no sabemos cómo va a ser, porque dependiendo del torneo, del país, de la confederación, los protocolos son muy distintos. Es decir, acá en el campeonato uruguayo la prensa sí. Entra, tiene actividad. En la Conmebol no puede entrar nadie, la actividad es a distancia.
Wow.
En eliminatorias no sabemos cómo va a ser. Mismo con los entrenamientos, con el vínculo con los jugadores. Es todo nuevo, todo un desafío,
o sea,
nuevo.
Estás en un campo de experimentación completa.
Claro,
sí, estás
nuevo,
ahí,
¿verdad?
En el primer frente de batalla.
Claro, y estamos todos en realidad los que trabajamos, porque el vínculo, el contacto con los jugadores, por ejemplo, va a ser diferente, desde los utileros hasta la sanidad, el vínculo entre ellos también. Va a haber una cantidad de cosas claro. Diferentes que, bueno, hay que utilizarlas, hay que llevarlas adelante sin perder de vista el objetivo, que el objetivo sigue siendo ganar partidos o hacer todo lo posible para que Uruguay le vaya bien, que
sí,
empiece
totalmente.
Bien la eliminatoria y demás. Pero esta situación novedosa para todos trae ciertos desafíos.
¿Sí? No, sí, ahora estamos hablando de las noticias, por ejemplo, que Flamengo ganó ayer y Arrascaeta jugó y salió
sí,
un foco ahí.
Que bueno, que no se puede jugar, que sí, y también todo como
sí,
bueno.
Esa que...
Entonces eso es lo que acapara la atención y el tiempo en estos días. Después sí, lo habitual, es cierto que hace ya unos cuantos años que al estar en esta función algunas cosas son habituales y el contacto con el cuerpo técnico es fluido, entonces hay temas que ya salen bastante rápido. Y bueno, eso no tiene mayores inconvenientes, no, porque más o menos es la misma estructura. Lo novedoso es esto otro que todavía no sabemos cómo va a ser.
Yo pensaba un poco en la cuestión de tiempo, eso que arrancaste allá en el 2007, sí. Y obviamente que con cierta estructura, con ciertas funciones, actividades, y en la medida en que la selección también consiguió determinadas cosas y ha crecido la marca como selección, también me imagino la unidad, no digo unidad de comunicación, pero la parte de prensa de la asociación naturalmente requiere más cosas. ¿Cómo te encontrás como en ese proceso? ¿Cómo haces ese balance hasta el día de hoy de lo que fue? Yo lo veo, por ejemplo, en la página web, es algo que ha cambiado muchísimo para mejor y que está bueno. O sea, sí. Y me imagino que es todo un laburo.
Sí, sí, lleva bastante tiempo. Pero bueno, como todas las cosas, acá requieren cierto tiempo, entendimiento. Y el sitio web, sí, era uno de los temas prioritarios allá por 2005-2006. Solo Bolivia y Uruguay de Sudamérica no tenían sitio web, no había. Ah. O sea, ya estábamos bastante atrasados y empezamos con un sitio web precario, o sea, ya, y seguíamos atrasados y llevó mucho tiempo poder desarrollarlo y eso, pero bueno, estaba un poco más tarde que el resto, pero fuimos llegando y la idea es hacer todo, hacerlo bien. Yo siempre le digo a uno de mis compañeros que hay dos maneras de hacer las cosas, bien o mal, y bueno, hay que tratar de enfocarse claro. En hacer las cosas bien y las cosas que cuando no están dadas las condiciones o los requisitos para hacer algo bien, bueno, dejarlo de lado, es decir, enfocarse en los recursos que uno tiene y de la manera en cómo puede desarrollar eso para hacerlo bien con objetivos alcanzables. Y algunas cosas llevaron mucho tiempo, por ejemplo, claro. La parte histórica de la selección llevó 8 años, o sea, trabajando en cada dato de partidos, de jugadores y demás, pero era algo, nosotros si algo tenemos de bueno, es historia, tenemos una historia rica, ¿cómo no la vamos a mostrar? ¿Cómo no la vamos a exponer? Y bueno, llevó bastante tiempo, pero se hizo. Y sí, con el paso de estos años se fue armando un trabajo en comunicación que bueno, sí, que hoy yo por lo menos estoy satisfecho con lo logrado.
Vos hablabas en alguna nota que veía por ahí que bueno, desde que venís llevando adelante este trabajo, la realidad, no solo por lo que decías, ¿no? De la explosión de lo digital, ¿no? De la masificación por ahí de medios, implicó también una proliferación de muchos más medios y de muchos más periodistas, ¿no? Que bueno, que quieren y que buscan información sobre la selección. Y en ese sentido, como que por ahí hacerle frente a esa demanda con las mismas personas es como otro de los desafíos también, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que es la realidad actual. Yo he conversado con algunos periodistas, sobre todo algunos ya con algunos años más experientes, y que te comentaba, mirá, lo que pasa es que en la década del 70 o del 80 nosotros entramos a las concentraciones, hablamos con los jugadores, tomábamos un café, no sé qué. Digo, bueno, pero ¿cuántos eran? No, éramos 4, éramos 5. Era otra realidad. Digo, mirá, capaz que para ese momento eso era habitual y era lo correcto y se podía hacer porque era aplicable. Hoy, con esta realidad, en donde a una conferencia de prensa de un mundial, capaz que van 200 periodistas, bueno, hay que hacer cosas diferentes para poder llevar adelante eso y desarrollar eso. Hoy no hay dos canales de televisión, sí, hay una cantidad.
Si no lo ordenás un poco...
Entonces, eso tiene que ser ordenado. Y dentro de 20 años no sabemos cómo va a ser. Y habrá otra estructura diferente a como es ahora. Entonces, bueno, eso hay que irlo acompasando. Y hay que organizarlo, por supuesto. Porque es la selección uruguaya, no es un equipo de barrio. Claro. Entonces, requiere que el trabajo sea profesional en todas las áreas. Y además... por suerte, nosotros vemos cómo se trabaja en otros lados. La mayoría de los jugadores vienen de Europa, ya conocían cómo se trabajaba. Ellos me contaron a mí cómo trabajaban en Europa, claro. Entonces fue mucho más fácil. O sea, ellos ya estaban adaptados. Bueno, hubo que adaptar un poco al medio a poder trabajar de una manera organizada. Llevó un tiempo porque a todos nos cuestan los cambios, ni hablar, y a los uruguayos un poquito más. Pero con el paso del tiempo, la gran mayoría entiende cómo se hacen las cosas. También entienden que no hay preferencia por nadie, sino que se hacen las cosas de manera honesta, cristalina, en igualdad de condiciones para todos, y en definitiva eso la mayoría lo termina valorando.
Yo ahí, hablando de eso de los mundiales, yo me acuerdo cuando fui al Mundial de Rusia, que había una cuestión que por el lado de los periodistas la parte de seguridad era como muy fuerte. Y
claro, en Rusia más todavía.
Y nada, eso, ¿cómo, comparando los mundiales que tuviste, en ese trabajo de la prensa y ¿Con los medios? ¿Qué recuerdo tenés?
Sí, es increíble. O sea, que ya pasaron tres mundiales, 2010, 2014, 2018. O sea, algo impensado.
Pasó rápido.
Claro, no, es tremendo. Cuando uno lo viene así, no
puedes creer. No lo puedes creer. Claro, yo me acuerdo, desde niño tenía la ilusión. A mí me encantaba el fútbol de niño y me encantaban los mundiales, ¿viste? Miraba todos los partidos y la mayoría de los mundiales de mi adolescencia, al menos.
Mundial 90, está marcado fuego.
El 90, claro, yo tenía 9 años, pero después, ya un poquito más grande y miraba todos los partidos sin Uruguay, claro. ¿No? 94, 98, y los miraba todos sin Uruguay.
Yo también.
Entonces mi sueño era, ojalá algún día pueda ir a un mundial.
No sabes cómo.
Puedo ir a un mundial. Si no va a Uruguay, qué lástima, pero quiero ir igual. Y si va a Uruguay, espectacular. Pero participar desde adentro de la delegación de Uruguay era impensado.
Sí,
una cosa increíble que se dio y tal, lo disfruto, y que hayan pasado tres mundiales.
No, y además son mundiales en los que pasaron muchas cosas también, ¿no?
No, y lo que generó eso, claro. sí, la verdad que estuvo buenísimo, es un aprendizaje impresionante. Y lo que vos decías, Álvaro, claro, también uno va madurando a medida que va viviendo ciertas experiencias. El Mundial de Sudáfrica era todo nuevo y capaz que la gente ahora no se acuerda mucho, pero Uruguay iba y el ambiente era que iba a jugar los tres partidos de la serie y se volvía.
Y nos vemos, claro,
porque era Francia, que
México,
el local y México.
México, que generalmente nos complicaba, y el local, que siempre pasaba de fase, no cuadraba mucho Uruguay ahí. Y sin embargo,
un equipo con dudas y con críticas.
A Uruguay le fue bien, nos instalamos en Kimberley, allá lejos de cualquier sede, entonces ahí había pocos periodistas uruguayos. Cuando jugamos contra Sudáfrica, como no es un país futbolero, fueron muy poquitos medios. Sí. Dije, ahora va a venir una. No fue nadie. Contra México, fueron pocos también. Mexicanos son muchos periodistas, pero no fueron muchos porque Uruguay estaba lejos, de verdad. Y bueno, el mundial será esto, tenemos 20, 30. Y Uruguay iba pasando, jugamos con Corea y fueron ahí 15 coreanos, ¿viste? Pero después de ganarle a Ghana.
Ahí explotó.
Claro, me acuerdo, coordinó una atención a la prensa, que como éramos 20 o 30 siempre, una cosa simple. Y llegamos del entrenamiento y eran 200, pero literal 200. Y
¿qué? ¿Cómo?
Y sabía qué hacer, ¿viste? Y bueno, y ahí armamos 4 o 5 grupos, un grupo de inglés, otro grupo de brasilero, que estaba lleno, había quedado fuera Brasil y Argentina. Un grupo uruguayo, que siempre, viste, los uruguayos también hay que cuidarlos un poco.
Sí, Matías, no te olvides, está con él.
Y bueno, y también vas aprendiendo de esas experiencias.
Claro.
Y también es cierto que cuando un periodista va a cubrir un torneo de ese tipo, hay una cantidad de pautas, como decía Álvaro, de seguridad, de cuidados, en donde vos tenés que cumplir con esas cosas.
Sí,
por más
que
algunas te parezcan que pueden ser demasiado exigentes o... Y tenés que cumplir, porque si te salís de la norma, quedás afuera. Entonces, también eso, por lo menos a mi función, ayuda un poco.
Sí, claro.
Y los tres mundiales fueron muy intensos. El primero, por esto que hablamos. El segundo, por lo que pasó con Suárez. Uruguay le había ganado a Inglaterra e Italia y pasó con Suárez. Fue también caótico.
Y en lo previo, medio también con la lesión de Suárez, ¿no? Imagino que eso también tuvo un componente.
Y el Barcelona
ahí.
En el medio, la noticia del Barcelona. Claro. O sea, muchas cosas.
Claro, eso
había que filtrar mucho ahí.
Fue intenso. Mira, yo trato de tratar todos los temas con mucho sentido común, claro. y viendo cuál es la realidad, y con mucho diálogo con el cuerpo técnico.
Sí, claro.
Y trato de que eso no me afecte emocionalmente.
Sí, te quedo
mente fría. Suárez de Uruguay, qué triste, no me acuesto, no salgo por 2 días. No, bueno, echaron Suárez del Mundial. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Exacto.
Y en ese sentido, el maestro tiene mucha experiencia y también marca ciertas pautas que te hace el trabajo uno más fácil. Claro. Eso es una realidad.
Claro.
Entonces, poder tener una persona como él para basarse y para dialogar, hace todo bastante más sencillo. Pero fueron tres experiencias muy intensas, muy buenas. Y la de Rusia, Uruguay ganó todos los partidos hasta que queda fuera con Francia, será campeón del mundo. O sea, también fue un mundial muy positivo.
Claro,
desde ese punto
de
vista.
Me acuerdo del partido contra Portugal.
Claro.
Después, el post partido contra Portugal fue
buenísimo. Fue buenísimo. Entonces, la verdad es que todas experiencias muy buenas.
Y a nivel de vos decías, que fueron los tres muy intensos, también a nivel de trabajo también habrán sido todos diferentes.
Sí.
Y por ejemplo, la experiencia, ¿no? De ir siendo parte de tres torneos mundiales tan importantes, en ese sentido, ¿cómo está la realidad, el periodismo uruguayo, cómo se mueve, cómo se comporta en relación a, o de repente capaz que los sudamericanos son de una manera a la hora de estar en una conferencia de prensa, no sé, capaz que hay, no sé, los asiáticos son más...
Los uruguayos te colocan una bandera uruguaya en la final, así, le dan la grima.
¿O es más mito eso?
No, yo la verdad es que en los tres mundiales, por lo menos, tuve un excelente trato con todos los uruguayos. Claro, en Sudáfrica se podían hacer más notas y más actividad de prensa, claro, porque eran muy poquitos, ¿verdad?
Entonces, cambió después la marca.
Después cambió, sí, pero no, el vínculo correctísimo, no vi nada fuera de lugar, ni una conferencia, ni demás. Lo que a veces yo noto ciertas diferencias, pero también es por la idiosincrasia. Por ejemplo, los coreanos, que yo les estaba diciendo, a veces, para ordenarnos nosotros los uruguayos, viste, éramos 10, 15 y una cámara por arriba, otra por abajo, no, el otro que no sé qué, y vos, no podemos hacer esto más o menos ordenado. Claro. Vinieron los coreanos, hablaba en inglés, entonces era traer a un jugador que más o menos habla inglés, o el traductor que teníamos ahí para que ayudara un poco. Y ellos solo se organizaron, eran 15, claro, y solo se organizaron, pusieron las cámaras todo a distancia, correctísimo, y lo hicieron, parecía un orden, y digo, esto, se organizaron solos.
Claro.
O sea, pero es diferente idiosincrasia.
Sí, sí, sí.
Y también generalmente los periodistas que van a cubrir mundiales son periodistas que tienen cierta trayectoria, que tienen cierto destaque, o sea que el comportamiento es profesional.
Claro.
O sea, en ese sentido, alguna diferencia con las Copas Américas, ahí sí lo puedo notar, pero en los torneos mundiales, en donde además, como repito lo que decía Álvaro, la FIFA marca ciertas pautas y bueno, no hay mucho espacio a una conducta inadecuada.
El universo CONMEBOL es otra historia.
Te tiro una historia. Entrando a la concentración de Uruguay, al Borsky, al centro Borsky, yo iba con Santiago, creo, no sé con quién, y voy pasando y le tiré un chiste, bobeando, antes del escáner y de toda la seguridad, bobeando yo.
Sí, sí.
No, vinieron los tres, las tres personas que estaban en seguridad con lentes, se me acercaron y me dijeron, la acreditación la tuve que sacar del pecho, mostrársela. Porque, claro, ellos no entendían qué estaba diciendo yo, pero me estaba riendo.
No,
claro,
no, eso sí era
una locura. Era muy fuerte.
Vos. Bueno, y eso, bueno, no sé si vos te acordás, pero de la entrada había que caminar como, no sé, tres, cuatro cuadras capaz que había que caminar para llegar a la sala de prensa. Y nosotros fuimos unos meses antes a ver la concentración y todo, y el encargado de seguridad decía, bueno, acá la prensa va a ser así, cuando haya actividad de prensa, van pasando de a dos periodistas. Cuando el periodista sale de allá y llega, salen los otros dos.
Para controlarlos a todos.
Claro, y le digo, no, pero es imposible, ¿eh? Porque, o sea, van a estar seis horas para entrar todos.
Claro,
no se puede. Claro. No, pero es la seguridad y la seguridad y todo está. Y bueno, y llegamos ahí a ser un poco flexibles en algunas cosas, porque tenés que aplicar el sentido común también, sí, tenés que poder hacer las cosas, si no es un disparate.
Sí, sí.
En algunos países es más fácil y en otros es un poco más difícil, como en Rusia, donde hay cierta rigidez. Y bueno, hay que compensar todo.
Claro. Igual, y una cosa que planteabas vos del trabajo, que yo trataba de poner un poco en tu lugar, y así como futbolero que somos, decía, está Uruguay, está un mundial, un partido importante. Y una de las cosas que vos planteas en algunas entrevistas es, en el momento donde la gente está festejando, está, no sé, ganó Uruguay, vos estás laburando. O sea, son dos momentos muy distintos. Y nada, ¿cómo lo compaginás hoy en día? Después con todo este camino recorrido, ¿cómo lo...? ¿Te das un changüí?
Sí,
¿ya conocés tu tiempo?
Yo no sé por qué, la verdad, porque no debería ser así, pero desde el primer día, desde la primera vez que estuve al lado de la selección, tuve claro que era mi trabajo, que las superestrellas eran mis compañeros de trabajo.
Claro.
Y no sé, yo... Vos no le pedís una foto a tu compañero de trabajo. No le pedís que te firme algo o que te regale algo a tu compañero de trabajo.
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Claro. Entonces digo, no, pará, esto es mi compañero de trabajo. Yo estoy acá cumpliendo una función. Me encanta el fútbol, está buenísimo. Pero termina el partido y si Uruguay pierde, y yo que me voy a poner a llorar. Y no, vos estás acá para cumplir una función, para trabajar, tenés que hacer algo. Y si Uruguay gana, no puedes salir, sacarte la camisa y festejar, porque vos tenés que cumplir tu rol. Para eso te pagan, para eso estás ahí, no estás para otra cosa.
Claro.
Entonces eso lo tuve siempre bastante claro. Obviamente que si estás en un mundial y quedás afuera, te quedás triste. No soy de hielo tampoco, ¿viste? Pero eso sí, siempre lo tuve bastante claro. Y me parece que eso también forma parte de ser profesional. Y en mi casa, además, casi que soy el único que le gusta el fútbol.
¿En serio?
Sí, mi esposa es brasilera, le gusta el fútbol, pero tampoco es que vibra mucho.
No,
¿viste?
No,
y
le corre
las
mucho.
Cosas, está a ver los mundiales, le gusta la fiesta, el show, brasilero. Y tengo dos hijos, que mando un beso, que es Julia y Simón, que no les gusta mucho el fútbol, no corre, tampoco, ¿viste? No, no les interesa, claro. No saben quiénes somos. Yo a veces miro un partido y me dicen, no, partidito no quiero, papá. No, nada, y vamos a patear la pelota ahí, patear un poquito y después se van. Claro. No les gusta mucho, sí. Y tal, y yo también los dejo ser, ¿viste? Entonces, en ese sentido, en casa tampoco es que se respira mucho fútbol. Y está bien también. ¿Viste?
No, pero está bueno. Y también como esas circunstancias donde, o sea, en el Mundial me pasó que yo no tengo mucha trayectoria de periodismo, como para hacerle. Entonces le hice una nota, me acuerdo, al Cebolla después del partido contra Portugal, y uno está como muy emocionado, ¿entendés? O sea, vení con toda la adrenalina y colocar una pregunta más o menos prolija o racionalizar los momentos, es difícil.
Sí.
Y nada, y uno como que lo empieza a incorporar y a veces, nada, yo me acuerdo de pasaba Cristiano Ronaldo y vos lo mirás como estando ahí no le das como un. Claro. Le sacás el color, lo ves como un ser humano.
Yo te iba a preguntar, sí, eso, ¿no?
Y viste, y eso que te debe pasar muy seguido, entonces.
Como que van actualizando un poco, claro, también, ¿no? Ciertas cuestiones.
Y si digo, no te quedas.
Capaz que el primer mundial te maravilla más, el segundo, digo, pasa a ser, sí, algo de todos los días.
Sí, sí, claro. Sí, pasa a ser algo rutinario. Claro, a ver, está buenísimo estar en ese lugar, claro, y poder, claro, compartir esas cosas. Y a veces yo participo de alguna charla y todo. Pero trato de ubicarme en mi lugar de trabajo, sí, y cuál es mi rol. Yo no soy un jugador. Tengo muy buen vínculo con ellos, hasta puedo ser amigo de alguno y, sí, demás, pero cada uno en lo suyo. Y está, no niego que es una cosa que a la mayoría de los uruguayos les atrapa. Pero después trato, sí, de normalizar un poco la cosa, porque pasa por ahí.
No, y además que bueno, te tocó crecer al mismo tiempo que un proceso que, sí, claro, que marcó, digamos, un antes y un después en el fútbol uruguayo, con un entrenador que es una estrella de rock, prácticamente, ¿no? Y jugadores que...
Tremendo.
Claro, y ser digamos, lograr como encontrar el lugar de perfil bajo, ¿no? Y todo eso también es un punto muy, muy, sí, a tener en cuenta de tu parte, ¿no?
Sí, algo que... sí, es verdad. Yo fui creciendo, madurando y aprendiendo muchísimo con este proceso de selección, que es inédito, no solo para Uruguay, sino en el mundo. No existe un cuerpo técnico que se mantenga, no, 14, 15 años. No pasa. No,
claro,
está. Pues no, más, aunque gane muchas
cosas. Alemania,
cosas,
nomás, pero bueno, es Alemania.
Sí, sí. Igual Alemania todavía no llegó. Lowe tiene unos menos.
Claro.
Pero claro, no es natural. Y claro, yo cuando empecé, la mayoría de los jugadores... eran, sí, o más grandes. La mayoría, claro, más grandes que yo. Ahora ya no hay jugadores de mi edad. O sea, ya son tontos.
Me reía porque encontré una nota que decía que Forlán al principio te decía prensa.
Sí.
No sabía tu nombre.
Claro, porque también tiene que ver con la personalidad de cada uno. Y yo soy introvertido, yo soy tímido. Parece medio paradójico por la función que tengo, pero forma parte de mi forma de ser. Mis hijos heredaron esa timidez también. Sí que sí, lamentablemente les trasladé eso. Y eso ayudó, estoy seguro que ayudó a que yo pueda tener ese perfil bajo y a entender un poco la realidad y la situación. Y sí, y aprendí muchísimas cosas de los jugadores más grandes también.
Claro.
Porque ellos maduran mucho más rápido que cualquier trabajador normal. Porque a los 20, 21, 22 años tienen contacto con personas que cualquier trabajador normal los tiene a los 40 o a los 50. Porque tiene que hablar con un contratista, con el presidente de un club, tiene gente que le está criticando su trabajo permanentemente y ahora mucho más, un entrenador que le exige, y si no rendís en dos partidos, capaz que perdés lugar en tu trabajo. Y esto no le pasa a un chiquilín de 20 años cuando empieza y tiene sus primeros pasos en un trabajo. Entonces, tiene mucha madurez en ese sentido. Y yo me di cuenta que había muchos jugadores, claro, que sabían muchísimo. Y bueno, yo hablaba, yo qué sé, con Lugano, con Forlán, algo que más verborrágico y todo.
Sí,
y
Abreu,
claro, con Abreu muchísimo. Claro.
Abreu, no tienes que acercarte, claro, imagino.
No, pero Abreu, yo qué sé, a personas con mis características los ayuda mucho. Porque es una persona que enseguida te hace entrar en el ambiente y en el grupo. Con algún chiste, con algún comentario. A veces me veía ahí medio timidón y me decía, che, vení, no sé qué. Claro, claro. Sabía mi nombre, Abreu. Forlán, no, dos años. dos años me decía, prensa, no, y yo iba. No, y igual ahí yo siempre digo que Maxi Pereira le decía, no, se llama Matías. Está, me olvido. Está bien, y no,
obvio,
nada.
Obvio.
Forma parte, ¿viste? Pero bueno, está. También yo creo en los procesos largos y en los pasos cortos. Me parece que pasa más un, sí, poco por ahí.
Eso está bueno. Y también, o sea, esta historia que todos escuchamos de Tabárez, lo que son las declaraciones públicas, las entrevistas, y conocemos un poco la filosofía, todos nos imaginamos que en la interna, en lo que es el trabajo del día a día, el seguimiento, o sea, eso también se aflora y construye un grupo varios grupos han construido, digamos, pero digo, hay todo un laburo en la cortita, que me parece que ahí es como que uno lo entiende eso, ¿no? Y me parece que eso que vos planteás va por ese lado también de esto lo dio un poquito y de este lugar no tenés perfil bajo hoy. O sea, y no tenemos esto laburado hoy, sino que...
Claro, viene de cierto tiempo. Y vos, bueno, el maestro lo ha dicho en una cantidad de entrevistas. Él no es que se pone a dar clases o a marcar pautas o un decálogo de cosas. Claro. No. Y vos con los comportamientos y cómo actúa uno y cómo actúa otro, y te vas encaminando solo si vos entendés cómo funciona. Y si no formas parte y si no vas por ese lado, y quedás al margen solo.
El grupo
se da naturalmente. Y eso yo lo veo con los chiquilines jóvenes. Se acercan a la selección, ven el comportamiento de Godín, de Cavani, de Suárez, de Muslera, de los más grandes, y está, yo voy por este lado. Y eso obviamente que ayuda, sin tener que decirle nada.
Y sí, eso hay leyendo entrevistas a muchos jugadores que se han ido sumando en los últimos años, ¿no? Todos destacan eso, como que el grupo enseguida... que las pautas no es que se marcan como bajando líneas, sino que se dan naturalmente, y la integración también, o sea, sí. Por eso mismo es muy natural, ¿no? La cuestión de que estos líderes que están hoy como que ya vienen de haber estado al lado de otros, ¿no? Y que vos decías, ¿no? De cuando entraste siendo muy joven también había ciertas figuras ahí que hacían que la cosa fuera un poco más fluida, ¿no?
Sí. Igual, claro, los primeros años también era recién empezado el proceso de la selección, se estaban forjando un
fue
poco
creciendo las bases
y demás. Y claro, yo era muy tiernito, digamos, un chico, ¿viste? Entonces, seguro, costó. Al principio costó, pero costó en todas las áreas. Porque es como decía Alberto también, no se construye esto de un día para el otro. Lleva un tiempo de entendimiento, de que la gente se convenza también. Es cierto, como casi siempre dice el maestro, precisas algún resultado en el medio también, porque si no, no se puede sostener. Porque en definitiva, hay que ganar partidos, hay que conseguir clasificaciones, hay que conseguir cosas. Pero lleva un periodo de tiempo y me parece que va a quedar marcado. Esto que está pasando o que viene pasando queda marcado como un mojón. Que pueden haber cosas mejores, ni hablar, pero esto marcó una etapa en la historia de la selección, sin duda.
Sí, tengo una pregunta que esta es bien concreta, pero bueno, uno no, a veces no sabe. ¿Cuál es la tarea, o dentro de todas las cosas que haces ahí, Lauf, cuál es la que más te gusta? O sea, debe haber, no sé, tenés 10, 15 tareas, 20, no sé. ¿Cuál hay una que si vos, esto es lo que me genera más placer de lo que hago de mi función, digamos?
Ah, de la actividad de la selección.
¿Y de la selección o de mismo del trabajo en comunicación de la selección uruguaya, puede ser, digo?
Sí,
pero siempre tenemos tareas que nos gustan mucho y otras que capaz que
más
esquivamos y se la pasamos a otra.
Nosotros no la vamos a decir.
Sí, no, a mí lo que me gusta mucho, de verdad, es cuando podemos con el equipo armar algún contenido audiovisual que nos convence, digamos. Sí, a mí eso me gusta mucho, poder dejar algún mensaje. Me hubiese gustado haber hecho más, y eso yo lo disfruto. Y después algo que sí disfruto muchísimo, que no tiene mucho que ver con mi trabajo, pero que yo cuando puedo lo hago, es cuando se da alguna actividad social, o cuando se ayuda a algún chiquilín o un niño, o se da una historia de vida que involucra a la selección. A mí me genera mucha satisfacción formar parte y colaborar un poquito para...
Te toca alguna fibra también,
para,
¿no?
Eso, claro. Sí, eso me gusta mucho, sí. Poder aprovechar lo que significa la selección para la gente y el fútbol para hacer otras cosas, para generar otras cosas gracias a eso. Eso me parece que va un poco más allá de ganar un partido, del día a día, de tener una charla con un jugador que me encanta y me divierto y demás, pero poder trascender un poquito más, ir un poquito más allá, que a veces a los uruguayos nos cuesta mucho. Justo, mira, hoy le mandé un mensaje a Jorge Señoranz, periodista del Observador, porque
tremenda historia,
escribió, no sé si la leyeron, una historia, ¿viste? De Álvaro Ramírez, ex jugador de básquetbol, que sea ex jugador de básquetbol es nada, una coincidencia, y hace que conozcamos a la persona, más o menos, que nos gusta el deporte, claro, que no adopta bebés la familia, pero sí, para la gente que no leyó la historia de Jorge, son bebés que están en el INAU, pasan un tiempo con la familia, de este caso Álvaro Ramírez, 6, 7, 8, 9 meses, y después se van con la familia adoptiva, con todo lo que eso lleva emocionalmente. Y ese tipo de historia, poder contarlas a través del deporte, me parece algo vital incluso para los medios de comunicación, deberíamos darle más difusión desde los medios mismos y no a veces quedarnos solamente con que si Neymar tiene el pelo pintado de naranja. Que es la eterna lucha entre lo que le gusta a la gente, lo que la gente consume. Y lo que le damos lo que consume, claro, o es que claro. Y es una eterna discusión.
Zanjamos, ¿no?
Sí, es imposible.
Es como el huevo y la gallina.
Yo creo que hay que buscar un equilibrio.
Sí. Hoy lo hablaba con un periodista que me escribió un mensaje, me dice, estaba hablando con Cricor, Cuyuyan, sí, que me dice Cricor, claro. Che, pero Álvaro, estamos hablando de algunos contenidos deportivos, pero hay contenidos que la gente no lo va a consumir, porque no, son como muy elitistas, entre comillas, y porque tiene como demasiado contenido, hay que ir con cosas más light.
Es que siempre es un poco como eso que dice Matías,
y eso está, que está
como
diciendo él.
El facilismo de decir, no, bueno, pero esto no le interesa a nadie, entonces le damos a la gente lo que le gusta, pero ya instalamos qué es lo que le gusta a la gente.
En parte también, claro. Sí, yo creo que hay que buscar un equilibrio, pero no puede ser con la fuerza que tiene el deporte en este país, que no lo utilicemos como medio, como vía para contar otras cosas. Que en este caso es como Jorge lo ha hecho, que lo que hizo la familia, lo que hace la familia de Álvaro Ramírez no tiene nada que ver con el deporte. No. Pero el tipo es exjugador de básquetbol, es conocido y por ese lado surgió algo y seguramente...
Y nos llegó, te llegó a vos, me llegó a mí, le llegó al Seba y capaz que en otro contexto capaz no nos llegaba.
Pero es una historia para contar en el horario central de la televisión, lo que sé, porque está espectacular. Y ese tipo, para ese tipo de cosas es por lo menos en lo que yo me agarro para motivarme por fuera de mi trabajo rutinario.
Sí, es que hay que hacer.
Pero esas son de las cosas que yo más disfruto, cuando puedo generar algo de eso. Me gustaría generarlo más.
Muy bien.
La verdad, podríamos seguir. Yo podría seguir hasta pasado mañana, claro, pero bueno.
Sí, sí.
Mati, te agradecemos muchísimo esta entrevista.
Por favor.
Y
por favor.
Bueno, todo el éxito ahora del arranque con Uruguay, con la deliberatoria, protocolos, lo vas a estudiar, me imagino, punto por punto.
Sí, bueno, sí, toca ese. Sí, bueno, está, y después como todo, aplicar también en el sentido común a las cosas, cumplir con las pautas que hay que cumplir, hacerlo lo mejor posible y ojalá que podamos salir de esta fase lo antes que se pueda. Les agradezco mucho la invitación, les repito que me encanta venir acá y ver lo que se está convirtiendo la FIC. Ojalá que con el paso del tiempo cada vez más egresados y los profesionales de los medios le den espacio, los medios le den espacio a egresados de la FIC y de otras carreras también.
Claro.
Me parece que es algo importante. Ojalá que no sé, un día como país tengamos cierta exigencia los que trabajamos en los medios de tener una vinculación como los médicos, los ingenieros,
sí.
Definitiva. Es cierto que es una carrera que vino un poco más tarde, pero claro. Me parece que es importante que bueno, que haya cierta preparación, cierto estudio para estar al frente de un medio de comunicación también, y en eso la FIC es piedra fundamental. Así que ojalá que siga creciendo. Muchas gracias.
Nicolás, gracias a vos, Matías.
Bueno, muchísimas gracias. Pasó Matías Faral. Nos vamos a la pausa y después tenemos a Santiago Díaz. Lo tenemos en Gatera ya pronto para hablar de cosas bizarras de la eliminatoria que se viene.